Deportes.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Hola amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos, bienvenidas una semana más a Deportes COPE Salamanca, ratito de radio local en la COPE. En este miércoles 30 de noviembre del 2020, terminamos ya noviembre, nos metemos en el último mes de este año horrible para todos y que esperemos que pase pronto, lo antes posible. Vamos a contar lo que ha pasado en la jornada 6. Y no han pasado cosas. Ha ganado Unionistas, que está tercero en la clasificación ahora mismo, soñando con disputar el ascenso a Segunda División, y han palmado Guijuelo y Salamanca, que están horribles, sobre todo el Salamanca, que incluso ha despedido un jugador, que ayer hubo bronca. Lo vamos a contar todo en la Onda Media 1134, en la web en cope.es/salamanca y en las aplicaciones móviles de COPE y de Tiempo de Juego. Arrancamos. Resultados, jornada 6 en este subgrupo A del grupo 1. El sábado, Compostela 2, Pontevedra 2, fue el único partido del sábado, el resto para el domingo. Coruso 2, Guijuelo 1, Salamanca 0, Celta B 3, Zamora 0, Unionistas 2 y ese Deportivo 1, Racing de Ferrol 0. En la clasificación, Deportivo de La Coruña líder, 14 puntos, Pontevedra segundo con 12, tercero se cuela, sigue, Unionistas con 11 puntos, los tres ahora mismo con opciones de subir a Segunda División y ya tendrían asegurada esa Liga Pro. Cuarto viene el Celta con 8, quinto viene el Racing de Ferrol también con 8 y sexto el Zamora también con 8, empate a 8 puntos del cuarto, el quinto y el sexto, que estos pelearían por meterse en la Liga Pro. Y los que descenderían a Segunda o a Tercera Federación, al pozo del fútbol español, son Compostela 7 puntos séptimo, octavo Guijuelo con 5, penúltimo el Coruso con 4 y ojo, colista el Salamanca con 3. ¿Qué hay la próxima jornada? La próxima jornada es la 7. Ya hemos pasado el primer tercio de campeonato. Recordamos que esta liga es de 18 partidos. Bueno, pues en la séptima jornada, para el sábado 5 de la tarde, Pontevedra Deportivo de La Coruña. Partidazo, primero contra segundo. Así arranca el puente. Y el domingo el resto. Por la mañana dos partidos, Celta B Compostela y el derbi. Unionistas, Guijuelo, derbi salmantino, esta jornada en el Reina Sofía. Esos dos partidos, 12 del mediodía por la tarde, Racing de Ferrol Coruso, 5 de la tarde y cierra la jornada, 5 y media, Ruta de la Plata, Zamora-Salamanca. Así que puente de fútbol, puente de séptima jornada, vamos a estar por supuesto contándolo en el tiempo de juego en la COPE desde el Ruta de la Plata a las 5 y cuarto con ese Zamora-Salamanca. Además, noticia del día, Fernando Monárrez expulsado del Salamanca. El Salamanca se ha cargado a Fernando Monárrez. Ayer se filtró una conversación del jugador del Salamanca con un aficionado en el que, bueno, se retaban, se insultaban, se retaban a pegarse en la calle, una cosa absolutamente bochornosa. Y esta mañana, después de ver lo sucedido, el Salamanca ha decidido comunicar la baja de Fernando Monárrez, que ya no forma parte del Salamanca. Luego ampliamos a partir de las 3:30 con todo lo que sucedió ayer en ese Salamanca 0 Celta B3, con los protagonistas, con la opinión y con toda la resaca, con todo lo que supone esa derrota para el Salamanca, que es el nuevo colista del grupo. Te cuento más. Te cuento que en tercera división, en el grupo 8, hubo un Santa Marta 0, Palencia Cristo Atlético 0 y que el Becerril Salamanca B fue aplazado por casos de COVID en el Becerril. El Peñaranda descansó. En regional de aficionados, en la jornada 2, 3 partidos, River 0, Ciudad Rodrigo 0 en el derbi, Béjar 3, Coreses 0 y Benavente 1, Ergar 2, el Monterrey descansó. En división de honor juvenil, Santa Marta 1, Getafe 0. En primera femenina, victoria del Salamanca UDS, Salamanca 3, Tres Cantos 1. En fútbol sala no hubo jornada para el Albense, en segunda B sí, en tercera para el Salamanca Unionista, River Zamora 1, Salamanca Unionistas 3. En baloncesto, Liga Femenina, el partido del viernes, el duelo de invictos, Perfumerías Avenida Valencia, se lo llevó Avenida al final. Buen partido, Avenida 71, Valencia Basket 69. No hubo Liga en Le Plata, en baloncesto masculino descansó a Quimisa Carvajosa, sí la hubo en Liga EVA para CB Tormes, que ganó, que es líder invicto, CB Tormes 96, Piélagos de Cantabria 80. Y en balonmano, en Primera Nacional, victoria del Ciudad de Salamanca. En Santander, La Fuente Pereda 31, Ciudad de Salamanca 32. Quédate en la Onda Media, en la web, en las aplicaciones, donde quieras. Tenemos programa calentito por delante. Vamos allá.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Alfon, este es buenísimo, viene Alfon, siete a la espalda, se va de Candelas, la mete Alfon, balón segundo, palo, el gol del Celta. ¡Gol! ¡Balón justo! El 9 para adentro, marca el Celta. El Celta ataca con gente, pelota para Alfon, puede sacar el centro, el 7, viene Alfon, primer palo.
¡Autogol!
¡Gol! ¡El Celta! Otra vez Bruniño está solo, puede ser el tercero. Bruniño, gol. ¡Gol del Celta! Salamanca 0, Celta B3. Ahí están, pañuelos, gritos de fuera a fuera. El enfado es monumental de la gente, por supuesto. It rained down. 15:31, estamos en directo en la radio, gracias un día más por estar ahí, Deportes COPE Salamanca, tu programa, hasta las 4 de la tarde, otro día más y otra resaca de jornada más, esta de la sexta, que fue este fin de semana y que dejó muchísimas cosas, dejó esa victoria de Unionistas, que está tercero, que está como un tiro, y dejó las derrotas del Guijuelo, que tampoco está nada bien, pero sobre todo de un Salamanca que es colista y que ha tocado fondo seguramente. No se puede normalizar lo que vimos ayer sobre el Mántico. Ese escudo, ese estadio, todo lo que representa el Salamanca no es digno de lo que está sucediendo en este 2020 en el club. Dos victorias en un año. Es absolutamente inaceptable para una entidad como el Salamanca. Absolutamente inaceptable. Ayer perdió el Salamanca, pero es que no es perder, ¿no? Es la sensación de que no pueden competir. De que cualquier equipo, sea bueno, malo, regular, da igual. Cualquiera les pasa por encima. No digo que les gane, les pasa por encima. Y con una facilidad abrumadora. El Guijuelo, el Celta B, el Pontevedra, el Racing de Ferrol. Da igual, cualquiera es muy superior al ya colista de este subgrupo que es el Salamanca. Al farolillo rojo. Al último. Lo repito por si alguno no le da la suficiente vergüenza. El Salamanca colista, último. Ayer fueron 3, pero pudieron ser más. Porque Rafa Dueñas llegó para poner orden, llegó para levantar a los jugadores tras la destitución de Sergio Egea, y el resultado fue más desorden y un hundimiento anímico terrible que terminó en lágrimas de Usío, en lágrimas de Molina, en lágrimas de Falconis al final del partido, de los pocos que se dignaron de la plantilla del Salamanca acercarse a sus aficionados y pedir perdón. Barbero, Usío, Molina, Falconis, Candelas, Anderson Arroyo, Rafa Dueñas, el resto del vestuario, como cobardes. O como que les da igual, que casi es peor. Los jugadores pidieron a Dueñas, ¿eh? Pidieron a Dueñas para librarse de Egea. Y se desnudaron. Ayer quedó bien claro que el problema son los jugadores. Que el naufragio de Lobato, el naufragio de su dirección deportiva en la política de fichajes, no tiene precedentes en este Salamanca. Y ha habido fracasos. Pero lo de este año, sin parangón. Porque los dos años anteriores, insisto, fueron malos. Pero es que todavía podía ser peor. Si se lo dices al aficionado del Salamanca, no se lo cree hace dos años. Oiga, ¿va a estar usted peor todavía? Sí, sí. Pues es verdad. Los que trajeron como Don Quijotes, como estrellas absolutas, no llegan a Sancho Panza. Ni La Cerda, ni Madrigal, ni Mora venían a marcar diferencias. Las marcan en lo negativo. Y los que son a priori los Sancho Panza, los que tienen un rol más secundario, pues son escuderos incapaces de cargar con el escudo, ¿no? Ni Cristian, ni Monárrez, ni Falconis, no hay nivel. Entonces, en esa tesitura, los jugadores contrastados en la categoría, como es el caso de Candelas, de Llorente, de Sergio Molina, de Usío, estos también parecen trapos viejos. O sea, la diferencia de crédito de estos, porque estos sí tienen más crédito, y es muy sencillo, es que estos han demostrado funcionar en otros contextos, en la segunda B. Candelas ha sido titular en el Badajoz de los playoffs de ascenso a segunda división, que ha jugado varios. Fernando Llorente ha sido titular en 3 playoffs seguidos, el año pasado titular con el Rayo Majadahonda, un buen Rayo Majadahonda, competitivo en Segunda B. A Sergio Molina lo conocemos, a Usío lo conocemos, competitivos en esta categoría. Es que parecen trapos viejos, estos también. Pero claro, estos tienen ese crédito de pensar que quizá, si funcionan en otros sitios y aquí no, el problema es el ecosistema de Salamanca y no ellos. Yo después de ayer me la envaino, porque yo creí que el Salamanca tenía algo más de plantilla, y lo creía no porque me lo cuenten, porque yo no voy a valorar ni he valorado nunca a ningún jugador que no he visto, y aquí a la mayoría no conocía a ninguno, pero sí es verdad que viendo la pretemporada, el rendimiento de Hernes, de Telles, de los que ya he nombrado nacionales con experiencia, rendimiento en la Segunda B, de Nacho López, de la esperanza de que algún Madrigal, Mora fuera lo que se intuía, de un Puma que también prometía, del Salamanca en Riazor, coño. Yo digo la verdad, es que no me cuesta decirlo nada. Es decir, yo pensé que el Salamanca estaba para más hace mes y medio. Pero la realidad es la que es, tozudísima. 7 partidos oficiales, 6 de Liga, 1 de Copa Federación, 6 derrotas y una victoria. 6 derrotas y una victoria, ¿eh? Insisto, ya no es perder. Es cómo pierdes. Es que el Salamanca ha ido a las Rozas y le han pasado por encima, le han pintado la cara. El Salamanca ha ido a Guijuelo y por encima. A Pontevedra y por encima. Al Salamanca le ha venido el Celta B, el Racing de Ferrol, al El Mántico, a su casa. Le han pasado por encima. Equipos que contra otros rivales, pues bueno, les cuesta un mundo. Al Salamanca lo pasan por encima. Entonces, lo de Riazor, pues parece ser agua en el desierto, ¿no? El Salamanca compitiendo contra el mejor equipo seguramente en su casa de la Segunda B. Ahora vayamos a lo constructivo, si hay algo. Es decir, ¿cómo se puede levantar esto, no? ¿Cómo se puede levantar esta situación? Bueno, los jugadores lo primero se tienen que levantar. Esto es fundamental porque están destrozados. Anímicamente destrozados. Ayer rompieron a llorar. Impotencia absoluta. Ellos tampoco contaban con esto, ¿eh? Yo estoy diciendo que esperaba más de esta plantilla, pero es que ellos también. Los jugadores dentro también. Entonces se encuentran con esta situación y están bloqueados. No saben cómo salir. Y dos, a corto plazo el Salamanca necesita, pero como el comer, un director deportivo en España y un entrenador. Macho, es que el Salamanca es el único club de los 102 de Segunda B, el único de 102 que no tiene esa estructura, el único. Y van a necesitar ir al mercado de invierno. Y deben ir con garantías. Porque no está el Salamanca para juegos. Yo no sé muy bien en qué momento a Manuel Lobato dejó de parecerle importante tener un director deportivo. No lo sé muy bien. Yo creo que se le ha olvidado a Manuel Lobato que el único buen resultado deportivo que ha tenido en este club relevante ha sido el ascenso de tercera. ¿Y cómo fue eso? Pues fue a base de jugadores contrastados en la tercera división, firmados por profesionales que conocían la categoría, ni más ni menos. O sea, no es inventar nada. Ahí estaba María Hernández, Oscar Díez, que se trajeron a sus Amaro, a sus Coque, a sus Juanan, a sus Tejedor, a sus Murci y Ortiz cuando tuvieron que firmarlos en enero, en el mercado de invierno. Claro, después de eso, ha sido el desastre. El desastre. La mala experiencia esta de Lobato con Movilla y tal. Hombre, eso ya pasó. Y eso ha pesado más que las buenas experiencias del pasado, esas experiencias de tercera, o la comparativa con otros clubes de la categoría. Lo de Movilla fue como, ya está, no volvemos a esto. No, hombre. Igual te casas una vez y no te sale bien, pero a la segunda lo mismo te sale bien. Y la política a partir de ahí, ¿cuál ha sido? Lo de traer jugadores cuesta abajo de Sudamérica a precio de saldo. Es decir, futbolistas que allí cuestan una millonada y que aquí vienen por un precio muy reducido. Y esperas que marquen diferencias en Segunda B. Bueno, pues eso no ha funcionado. Es una realidad ya. Y Lobato se tiene que dar cuenta, Mora se tiene que dar cuenta, Pavón se tiene que dar cuenta. Sinceramente, no creo que lo hayan hecho con mala intención. Es decir, ellos pensarían que un futbolista de Primera División de México vendría aquí, marcaría diferencias. Bueno, pues no. Pues no. Se han equivocado. Muchos también lo pensamos. Muchos pensábamos que Madrigal, que La Cerda, venían de Primera División, unas carreras tremendas, vendrían aquí, serían una maravilla. Insisto, no. Entonces, cuando te equivocas, pues oye, hay que rectificar. No pasa nada. El problema es cuando te perpetúas en el error. Y eso es lo que le pasa al Salamanca. Que se perpetúa en no haber un director deportivo, en no haber seriedad con el banquillo una y otra y otra y otra vez. Yo creo que el orgullo tiene mucho que ver en esto, muchísimo que ver en esto. No son capaces de volver al plan con el que empezaron, el de tercera, entrenador que conocía la categoría, gente que ficha, que conoce de la categoría, no son capaces. Y yo creo que es por orgullo, por no reconocer que se han equivocado. Entonces yo, no sé, le pregunto, ¿no?, al señor Lobato, ¿no es posible volver ahí? ¿No es posible volver a aquello? Todos los millones estos que usted ha gastado no le saben mejor con el champán de Compostela que con el ridículo estrepitoso de ayer. Toda esa inversión que ha hecho, que sigue haciendo todavía, no compensa más cuando su equipo gana que cuando se acostumbra al ridículo. 2020, 2 victorias. Es muy gordo, hombre. Vuelva a los orígenes, señor Lobato. Vuelva a lo que le hizo tener casi 7.000 socios en Segunda B, a ese espíritu de San Lázaro, a lo que le hizo conseguir 3 ascensos en 3 años. Vuelva a eso. Porque casi todo lo que ha venido después, casi todo, ha sido terrible.
Lo, lo and behold, time has taken its toll.
Deportes, COPE Salamanca.
Estar informado.
So now's the time to be bold.
Protagonistas de la debacle de ayer del Salamanca. Rafa Dueñas, esta es su explicación de lo que sucedió.
Con un buen primer tiempo en momentos, nos cae el gol y yo creo que ahí bajamos un poco tanto la intensidad como el ritmo de juego, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de ahí, yo creo que el otro equipo hizo muy, muy bien su trabajo. Y bueno, nosotros con la misma desconfianza que generamos por algunos errores, yo creo que ahí empezó a caer el equipo.
Las lágrimas de Usillo, de Sergio Molina, de Falconis, ¿habló de eso, Dueñas?
No, bueno, es la parte de la desesperación de no poder salir de los malos resultados y sobre todo de los errores que hemos cometido. Yo creo que ahí es la parte de la desesperación, pues yo creo que todos estamos, yo incluso el primero y siempre lo digo. El no salir de esos baches es complicado, pero bueno, al final aquí en este tipo de situaciones es simplemente trabajar el doble o intentar mejorar y todas estas malas entenderlas y aguantarlas y superarlas.
Sobre la reacción de la afición, el descontento, los pitos.
No podemos tampoco desesperarnos a mal. O sea, tampoco a tirar la toalla ni bajarte del barco, simplemente tienes que trabajar el doble y superar estas situaciones.
Hubo varios señalados, fue el caso de Mora, fue el caso de Monarre, dos que venían ya señalados y que ayer la gente la tomó con ellos. Varios jugadores sobre el foco de la grada.
No, pues hay que defenderlos a muerte los que estamos aquí y dar la cara a todos, porque somos todos los de los errores, somos todos, no nada más es uno. Ni 2 ni 3, somos todos.
¿Esta derrota influye en la búsqueda de un nuevo entrenador?
Pues nosotros seguimos trabajando hasta digo que se decida lo contrario. Hay que plantear lo más correcto, y lo dije, independientemente si ganamos todos los juegos, pues si lo más conveniente que esté otra persona fuera para el club, yo lo ayudo, es más, lo busco la manera de ayudar, pero en este momento pues hay que estar aquí trabajando junto con todos y sacar adelante esto.
Ayer Rafa Dueñas no fue lo que se esperaba de él, pero la verdad que este hombre es que para cualquier cosa. Igual hay que devolver a Rafa Dueñas a la dirección general donde, insisto, mi opinión creo que lo estaba haciendo bastante bien y empezar la casa por donde hay que empezarla, por los cimientos, ¿no? Y traer un entrenador serio y un director deportivo serio. Empezar a ser un club serio en ese sentido a nivel dirección deportiva. Vamos con Onésimo, el entrenador del Celta B, sobre el Salamanca.
Y que ellos tendrán que buscar la solución del partido de hoy. Sí, es cierto que hemos sido mejores, hemos sido superiores y hemos merecido este resultado. Incluso no hemos podido ganar por más diferencia, pero el fútbol, para lo bueno y para lo malo, cambia. Lo que ya estamos, los que venimos ya de muchas vueltas, de hacer muchas cosas en esto del fútbol y vivimos por y para él, sabemos que lo que en diciembre de una manera, en enero o febrero puede ser de otra. Lo hemos vivido tantas veces y entonces, bueno, por los amigos que tengo, pues obviamente en el futuro que les vaya lo mejor posible.
Onésimo, que sí que tiene amigos en el Salamanca, estuvo hablando con Amaro, con Ángel Lozano antes del partido. Vamos con dos debutantes ayer en el Salamanca. El primero, Anderson Arroyo.
No ha sido el debut que todo futbolista espera. La verdad que fue algo fuerte, pero bueno, mira, si tú desde afuera no encuentras explicaciones, nosotros desde adentro menos. Iniciamos bien, creo que por ahí nos hacen un gol que, bueno, eso han tenido mucha suerte, que encontraron un gol en el primer tiempo y bueno, segundo tiempo arrancando, se encuentran con dos goles que no se entiende, pero bueno, ¿qué se le puede hacer? Ya toca seguir trabajando, ya olvidar lo que ha pasado hoy, bueno, tener mucha autocrítica, pero seguir trabajando, no hay de otra.
Es tremendo, es tremendo. O sea, si no encuentras tú explicación desde fuera, ¿cómo voy a encontrarla yo desde dentro? Decía Anderson Arroyo, es tremendo. Otro que debutó, Cristian Duma, delantero argentino.
Trabajando en la semana bien para sacar todo adelante y bueno, lo vamos a reflejar a la cancha. Capaz nos falta esa pizca de suerte como tiene a veces el rival y nada. Pero vamos a ir trabajando y hay que cambiar la vuelta a la página y pensar ya en el partido que viene, que son vitales los 3 puntos. Entiendo que aficionado, el tema de su enojo, de su frustración, pero bueno, trabajando vamos a conseguir lo que ellos y nosotros queremos. La verdad que el vestuario está muy unido y vamos a dar todo juntos por el mismo lado en busca de los resultados.
También digo una cosa, tiene traca que en un día, en una debacle como la de ayer del Salamanca, salgan Anderson Arroyo y Duma, que son dos chavales que por más que hubieran debutado, pues hombre, no tienen que ser los portavoces del Salamanca en un día así, ¿no? Pesos pesados del vestuario deberían haber salido ayer y no Anderson Arroyo y Duma ante los medios. Además de todo, y es noticia, Fernando Monárrez, la cosa empezó en el campo, lo contamos en la retransmisión, cuando se fueron a vestuarios en el descanso, el público le pitó, bueno, estuvo pitándole durante un rato en el partido por su rendimiento, y él respondió ahí con una peineta. Eso fue el prólogo, en el campo. Le hizo una peineta a la grada. Pero es que después del partido se filtró una conversación por redes sociales en la que, bueno, que la tiene toda Salamanca, en la que Monárrez, entre otras cosas, pues se retaba con este aficionado a pegarse en la calle. Así está el tema. Y todo esto aderezado con insultos, descalificaciones de uno a otro, muy, muy desagradable. Barrio bajerismo de lo más lamentable, bochornoso para la entidad, para el Salamanca, en fin. Y que dejaba en una situación sin retorno al jugador ante la opinión pública, esta conversación. Entonces el resultado ha sido, esta mañana el club emitió un comunicado informando que Monárrez había sido despedido del club. Es decir, Monárrez deja de ser desde hoy mismo jugador del Salamanca por saltarse el código de régimen interno, que es un epílogo muy triste para un chaval muy joven que viene de fuera, que desaprovecha su oportunidad aquí en el Salamanca, que el año pasado dejó buenos detalles, pero este año ya con ficha del primer equipo ha sido un despropósito. A nivel rendimiento, actitud, un despropósito. Pero ojo que hay más. Y esta noticia es noticia Cope Salamanca. Cristian Álvarez y Luis Madrigal tienen ofertas de México y quieren volver a su país en el mercado de invierno. Los dos con ofertas, los dos con intención de dejar el Salamanca en enero rumbo a México. Insisto, Cristian Álvarez y Luis Madrigal. Los dos con ofertas y los dos con ganas de volverse a México. Eso para el mercado de invierno. De eso hablaba también Usío da Pena ayer en otra conversación filtrada. Es que la noche de ayer del Salamanca fue una cosa tremenda. Conversación filtrada por redes sociales donde aseguraba estar hasta la P. suspensivo Usío de ser suplente y donde decía que había jugadores que habían pedido salir. Estos son dos, los Cristian y Madrigal. Puede haber alguno más. 15 horas y 48 minutos. Pausa y seguimos.
¿Que suena el despertador? 30% de descuento. ¿Que enciendo la vitrocerámica? 30% de descuento. ¿Que pongo el aire acondicionado? 30% de descuento. Contrata ya la tarifa maja de energía charra y obtendrás un 30% de descuento en todas tus facturas de electricidad. Más información en el 923-063-995 o en energiacharra.es.
Cariño, ya tengo las muestras de pintura. Tienen naranja, naranja mandarina, salmón...
Nos gusta elegir y cuantas más opciones haya, mejor. Descubre la nueva gama de híbridos enchufables EQ Power de Mercedes-Benz y elige entre más de 20 modelos compactos, berlinas o SUVs en las versiones gasolina o diésel. Nueva gama de híbridos enchufables EQ Power, sin límites dentro y fuera de la ciudad.
Adarsa, concesionario oficial Mercedes-Benz en Salamanca. Polígono Industrial Montalvo 2, calle Hoces del Duratón 25.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Damn,
15 horas 50 minutos, vamos con el análisis. Aarón Sánchez, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal, Pablo?
¿Cómo se levanta esto? La pregunta,
como aficionado,
¿eh?
Como aficionado es duro levantarlo como aficionado del Salamanca a nivel anímico. Como trabajador del sector, pues creo que lo que hay que tomar son decisiones drásticas. Hoy ha tomado la primera el Salamanca ante un problema que surgió ayer, pero no hay que olvidar que hay un problema de fondo bastante grave y creo que se debe de buscar responsabilidades.
A qué te refieres con ese problema de fondo grave?
Me refiero a sobre todo al trabajo de fondo que hay en el club. Creo que hay parcelas en las que están un poco descuidadas y creo que realmente esa profesionalidad que no se tiene en el día a día o carece en el día a día siendo un club tan especial como es, pues creo que se está descuidando y creo que se debería trabajar bastante más.
¿Hablas de la dirección deportiva?
Dirección deportiva, hablo de responsabilidades institucionales, hablo de presidencia incluso, hablo de parcelas que sí que importan en el grueso de un proyecto y que solo se están preocupando de la parcela deportiva. Bastante bien con ello, pero creo que hay cosas que deberían cuidar bastante más.
Era otra situación porque era tercera división y porque lo que se buscaba era el ascenso, no descender, como es el caso ahora mismo. Pero yo recuerdo también que hubo un cisma en el vestuario en aquel año de tercera división y al final todos remaron en la misma dirección. ¿Se puede parecer algo a lo de ahora o no?
Sí se puede parecer porque sí que es cierto que dentro de ese problema que hubo en su día, sacaron la cara los jugadores, ¿no? Sacaron esa rabia que llevan dentro, esas lágrimas que algunos pueda parecer que sufren en público por hacerlo público, porque se vio imágenes de algunos futbolistas, pero hay otros futbolistas que no lo manifiestan, pero que por la noche estoy seguro que han dormido bastante mal. Creo que eso se debe evaluar en el día a día y al final reflexionar quiénes son los que dan la cara por este proyecto y quiénes son los que quieren dar un paso al frente.
Eso es la base, Aarón, entiendo. Pero claro, que no todo es lo emocional, ¿no? Que lo futbolístico es un problema también,
claro,
muy serio.
Lógicamente, es cierto que estamos viendo una versión bastante desmejorada de cada futbolista. Y a mí personalmente se me están acabando los argumentos para defender este proyecto, porque la verdad que era un proyecto que se presumía interesante y atractivo para la temporada, pero que no empezó con buen pie y se está desgastando poco a poco.
Aarón Sánchez, un placer como siempre, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
15 horas 53 minutos.
Herrero Pérez, distribuidores de naranjas y mandarinas La Charrita. Son las mejores del mercado y son de Herrero Pérez. Pon en tu mesa el delicioso sabor de naranjas y mandarinas La Charrita. Distribuye Herrero Pérez.
En tiempos de crisis e incertidumbre, defiende tus derechos. John Sáenz Barza Zafranal Abogados cuenta con una larga trayectoria y abogados expertos en diferentes materias. Te atendemos con cita previa y elaboramos un presupuesto detallado. Y ahora, debido a la COVID-19, velamos por tu salud y también hacemos las consultas por videoconferencia. Pide cita en el 923 21 64 61 o visita la web azafranal.net. Andrés Jones y Gorka Esparza, Azafranal Abogados. Tus derechos en buenas manos.
En Taller Autogesa, tu coche está en buenas manos. Especialistas en frenos, puesta a punto, cambios de aceite. Tiene de todo en neumáticos. ¡Qué pedazo de taller! Todo el mantenimiento de tu vehículo en Taller Autogesa. Acércate a conocer sus ofertas, descuentos y promociones en calle Bolívar 29. Taller Autogesa, pon tu coche en buenas manos.
Deportes, COPE Salamanca.
Estar informado.
Vamos con Unionistas. Es tercero Unionistas. Ayer Zamora 0, Unionistas 2. Es una fiesta. Ahora mismo Unionistas ganó en el Ruta de la Plata a un Zamora que no perdía allí desde 2018. Con un Miguel Serna, el portero extraordinario, y con Manu Viana, que fue la estrella del partido, decidiendo con un doblete y saliendo desde el banquillo. Volvió a ganar Unionistas. Es tercero con 11 puntos, solo por detrás de Pontevedra y Deportivo de La Coruña. Nos vamos hasta el Ruta con un titular ayer en el Zamora. Coque, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Fue justa la victoria de Unionistas?
Bueno, no sé si es justa, pero bueno, tuvieron más acierto que nosotros, entonces bueno, al final pues se merecieron ganar porque metieron dos goles más que nosotros.
Bueno, bien, okay, buen análisis. Sí, señor, marcaron dos más, pero escucha, dos protagonistas sí. Ellos, ¿no? Serna y Manubiana sobre todo.
Sí, yo creo que lo has dicho muy bien en el titular porque bueno, la primera parte para mí es nuestra, jugamos en su campo la mayor parte del primer tiempo, hicimos una buena primera parte, pero bueno, las ocasiones que tuvimos no han podido materializar y es lo que te digo, ellos luego tuvieron más acierto, en la segunda parte hemos empezado a meter el 0-1 y luego la falta lateral que mete también pues Manu Viana y al final bueno, seguimos atacando, intentando meter ese gol para pues eso, para poder intentar luego empatar, pero no lo conseguimos, así que bueno, tuvieron más acierto que nosotros.
Oye, después de lo de ayer, de medirte a ellos, de verlos, tú que les conoces, que sabes perfectamente la plantilla de Unionistas, ¿te sigue sorprendiendo verlos ahí arriba o ya no?
No, no, y ya los estuve viendo algún partido más este año por Carlos, sobre todo, que es amigo mío, me gusta verlo mucho y al final Juan, para él es uno de, vamos, es un jugador más importante para mí porque todo el juego de Unionistas en ataque yo creo que se basa en Carlos de la Nava y creo que línea por línea tiene un equipo muy completo, como ya me hicieron en alguna entrevista esta semana y lo he dicho, que no me sorprende verlos ahí arriba porque defensivamente es un equipo muy muy compacto, muy difícil de hacerles gol. Ellos te dejan a lo mejor los centros laterales, pero se sienten muy a gusto y muy cómodos defendiendo ese tipo de situaciones. Y luego, bueno, las ocasiones que tienen y generan, pues las suelen materializar. Por eso te digo que al final no me sorprende que estén arriba y creo, de hecho, que van a estar arriba a lo largo de la temporada.
Bueno, lo bueno para vosotros, Coque, para el Zamora es que recibís al Salamanca. Recibir al Salamanca ahora es como el Black Friday en esto, es ir de rebajas.
Bueno, ellos tienen mala dinámica y nosotros también a día de hoy, porque llevamos dos derrotas consecutivas y bueno, ya sé que su situación a día de hoy no es muy buena, pero bueno, nunca se sabe lo que puede pasar en un partido de fútbol, no te puedes confiar y bueno, nosotros tenemos que intentar hacerlo bien. Como he dicho siempre, nosotros tenemos que dar el máximo para sacar algo positivo e intentar minimizar los errores porque al final sabemos que cada partido y en este grupo son partidos muy igualados y nos va a costar mucho si queremos ganar el domingo también.
El domingo volvemos a narrar un partido de Coque, eso está bien y que nos veamos por allí. Coque, un abrazo fuerte.
Un abrazo a vosotros, gracias.
Deportes, COPE Salamanca.
Estar informado.
Y el Guijuelo tampoco está bien, ¿eh? El Guijuelo es tercero por la cola, solo 8 puntos, volvió a perder, Coruso 2, Guijuelo 1, fuera de casa el Guijuelo está muy mal, ha perdido todo lo que ha jugado fuera, el Coruso empezó con un 2-0, el Guijuelo con uno menos, aún así recortó distancias con un penalti que transformó Jonathan Martín, pero en la segunda parte pues así acabó el tema, 2-1 ganó el Coruso con su primera victoria, venía colista el Coruso, se pone ahora penúltimo por encima del Salamanca, entre Salamanca y Guijuelo. Jacobo Montes así resumía el entrenador del Guijuelo el partido de ayer y la situación de su equipo.
Mal, por no decir otra palabra, ¿no? Jugadores que no han estado al nivel que se espera de ellos y que tenemos que cambiar, porque si no nos espera un año complicado, ¿no? Una situación complicada y sobre todo, bueno, pues también hay que decir, ¿no?, que el Coruso se pone 1-0 otra vez sin haber tirado bola hasta ese momento, ¿no?
Este es el objetivo del Guijuelo, según Jacobo.
Bueno, yo sigo pensando que la aspiración del equipo es el sexto puesto. No sé lo que piensa la gente, el entorno, eso me da igual. Estamos a 2 puntos del sexto puesto. Yo lo que creo que hay que tener es tranquilidad y, evidentemente, no mostrar la imagen de la primera parte que mostramos hoy aquí.
Sexto puesto, ese es el objetivo del Guijuelo. Bueno, ya lo sabemos de aquí a final de temporada, por lo menos el objetivo para el entrenador y así hablaremos y así exigiremos al Guijuelo. Sexto puesto es lo que se marca Jacobo Montes. Cuando le preguntan si él se ve con fuerzas, esto ha dicho.
A mí hay que matarme. A lo mejor el lunes hay que matar a algún jugador y se hay que hacérselo saber porque no se puede competir en esta categoría así, de esta forma como hicimos en la primera parte.
Contundente, ¿eh? Jacobo Montes, el Guijuelo también por debajo de las expectativas. Bueno, pues así está la segunda B, con Unionistas por arriba, con el Guijuelo y el Salamanca pasando lo peor. Tenemos un puente ahora con dos partidazos, con un derbi con Unionistas-Guijuelo, con otro derbi regional, con ese Zamora-Salamanca, con los alicientes de Juanan, Coque contra el Salamanca. Tenemos Una semana muy interesante. Mañana tertulión, no os lo perdáis, porque como para perderse, o sea, imaginaros perderos el tertulión de mañana con Garrote, con Borja Barredo, con toda la gente. Gracias por estar ahí. Te dejo con la radio, con la COPE. Hasta mañana.
Las 4 de la tarde.